Estamos acá con Gustavo Campana, que es vicedirector de Radio Nacional, bueno, periodista, historiador, lo disfrutábamos muchísimo en la mañana con Víctor Hugo, cada vez que hablaba de historia o linkeaba un hecho de la actualidad justamente con un hecho del pasado. ¿Por qué estamos con Gustavo? Porque vamos a hablar de lo que te comentábamos hoy al comienzo, la efeméride del 1951, el renunciamiento de Eva Perón. Un día como hoy, Eva Perón decidió dar un discurso por radio para decir que no iba a acompañar la fórmula Perón-Perón luego de un pedido de la CGT. Buen día, Gustavo, gracias por estar acá en el piso con nosotros.
¿Cómo va, compañeros, compañeras? ¿Todo bien?
Bien, todo bien. Bueno, si hay algo que dije mal, lo puedes corregir y si no, puedes ampliarlo.
No, Cabildo Abierto el 22 de agosto, la CGT apura, aprieta, empuja y entonces Evita no da una posición, promete que en los próximos días se va a pronunciar y finalmente lo hace un día como hoy de 1951. Lo que sí hay que plantear es el contexto. Sí. 1951 es un año muy particular, bisagra en la etapa 46-55 del primer peronismo. ¿Por qué? El país se preparaba para votar por primera vez la posibilidad de una reelección presidencial desde la Constitución de 1853 hasta 1951. Uh-huh. Fruto de la reforma constitucional de 1949, se preparaba para votar por primera vez la mujer en la República Argentina. Y entonces por primera vez estaba la posibilidad de una candidata, cosa que hasta ese momento estaba vetado. En septiembre del 51, una vez que está el no de Evita, llegará el primer intento de golpe de Estado, fruto del alzamiento de Menéndez en Córdoba, y algunos jóvenes oficiales como Lanusse o como sí. Suárez Mason terminarán exiliados en Montevideo y van a recibir a los aviones que bombardean la plaza 4 años más tarde y que van a ir también a la capital uruguaya. 1951 es el año de Mordisquito, es el año de Pienso y Digo lo que Pienso, Discépolo encarnando a ese tipo que le hablaba al opositor, al odiador. Y va a generar que la campaña del radicalismo, con Balbín a la cabeza, le hable directamente a Discépolo. Así que es un año muy, pero muy, muy, muy particular. Y Evita dirá no y va a terminar votando en ese noviembre del 51. Dentro del no hay dos elementos que son claves. Su salud, por un lado, y por otro lado, la presión del ejército, que también aprieta a Perón para que eso no suceda. Pero en noviembre del 51... Evita va a votar desde su lecho de enferma en el hospital en Avellaneda, por lo tanto su salud estaba muy, pero muy, muy frágil en ese momento. Así que es un año muy particular porque es como que los gorilas van por primera vez a intentar terminar con ese proceso democrático. Si hoy el odio por un periodo de 4 años se pone de manifiesto de manera tan, tan explícita, imagínate en aquel momento donde los periodos eran de 6 y entonces los tipos tenían que pensar en y otros 6 años se van a quedar estos pibes. Bueno, eso estaba dentro de esa máxima complejidad.
Ella ya sabía del problema de salud cuando pide el tiempo para contestar, porque fallece casi un año después, el 26 de julio del 52.
En noviembre ya está operada e internada en Avellaneda. Se entera poco después, esos famosos diálogos con el padre Benítez, donde termina de alguna manera puteando a su confesor. Usted sabía y no me dijo, ¿no? Y bueno. Así que sí, hay una salud que está resquebrajada, pero creo que el Cabildo Abierto del 51 más el acto del 1 de mayo de 1952 nos entrega a la Evita con más fuego a la hora de hablar, porque habla desde un espejo que adelanta, ella sabe lo que va a suceder, ¿no? El famoso discurso del 1 de mayo, donde dice que Dios no permita que algún día estos tipos se levanten contra Perón, y desde una fragilidad increíble dice guay de ese día, ¿no? Como diciendo el pueblo saldrá. La confrontación ya está arriba de la mesa y obviamente tiene olor a muerte. Después a lo que se animan con Evita muerta es a todo lo que hemos conocido desde la máxima crueldad de esa semilla de terrorismo de Estado que significaron el bombardeo a la plaza, los fusilamientos del 56, el decreto 41-61, el sueño de la proscripción eterna. Como ves, hay muchos puntos de contacto que tienen que ver con algunas cosas que hemos vivido en el presente. Llegará poco después el Viva el Cáncer y entonces hay tanto punto de contacto también con el presente en función de algunas cosas que se plantean sobre Cristina o sobre el resto del arco político oficialista, ¿no? Las orcas, la guillotina, las bolsas mortuorias, para mí son hijos de aquello que aparece por primera vez de una manera tan fuerte, tan cruda. No la proscripción, porque sí hay que ser justos con la historia. El primer proscripto por ellos es Irigoyen, después del golpe del 30, ¿no? Preso en Martín García y la proscripción del radicalismo en la década infame. Sí. Así que ese sueño eterno de lo que para ellos era la chusma radical, ¿no? Aparecerá una señora, algo que Crítica, el diario Crítica de Botana registró como nadie, aparecerá una señora muy paqueta de Barrio Norte diciendo que Uriburu al final fue un tipo infinitamente más grande que San Martín, porque San Martín sacó de la Argentina a los españoles, gente refinada, y Uriburu sacó de la Casa de Gobierno a la chusma radical.
Gustavo, ¿cómo era la manifestación? ¿Qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba con la calle en ese momento?
La calle respondía, como en el Cabildo Abierto del 22 de agosto, de una manera increíble. El contexto histórico es lo único que nos da una verdadera explicación de lo que estamos hablando, ¿no? Esas manifestaciones, ese sí permanente, venía después de 800 cadáveres en la semana trágica de 1919 por pedir 8 horas de laburo, 1.400 fusilados en la Patagonia por pedir un botiquín en inglés y castellano, velas y mantas, la masacre de Napalpí, los 100 muertos de la huelga de 1921 en la Forestal. Nosotros hemos nacido con los derechos absolutamente naturalizados, los políticos, claro, los sindicales, los sociales. Y en ese momento los derechos estaban recién paridos, eran de estreno.
Claro.
Uno no puede imaginarse qué habrá sentido un obrero llegando a su casa por primera vez después de haber trabajado 8 horas. Ni 9, ni 10, ni 11, ni 12, sabiendo que mañana son 8, la semana que viene son 8. Y viene de años de una explotación, de una esclavitud contemporánea en pleno siglo XX, y no puede entender eso que acaba de ser parido. Yo no puedo terminar de entender qué es ese tipo llegando a su casa con un sobre diciéndole a la patrona vieja: esto se llama aguinaldo.
Claro.
No tengo
vacaciones.
Idea. Porque para nosotros eso es un hecho natural.
Claro.
Entonces, esa multitud que dice sí, lo que está diciendo sí, es, por un lado, a su propia vida, pero le está diciendo sí a la creación de la industria nacional, le está diciendo sí al trabajo manufacturero a 3 turnos, le está diciendo sí a tener un sueldo fuerte y desde ahí dinamizar el círculo virtuoso de la economía. Mayor demanda comercial, tengo mayor demanda industrial, y si tengo esas 2 demandas, tengo demanda laboral. Así se edifica la cultura del modelo de nación. Todo eso es nuevo, todo eso es nuevo. Entonces, es muy complejo de analizarlo desde este lugar, desde haber nacido con los derechos.
Claro,
es decir, che, ¿nos vamos de vacaciones? Sí.
Ya está.
Sí, sí, como algo,
claro,
digamos.
Claro,
como
entonces,
no
haber metido las patas en el mar por primera vez, ¿no? En ese punto geográfico donde el mar y la naturaleza son tan hermosas como Mar del Plata, que hasta ese momento era algo así como el jardín de los Peralta Ramos, y,
claro,
y llenárselo de hoteles sindicales y el aluvión zoológico y la gente común y el hombre de a pie, que no tenía derecho a eso, se parece demasiado a, mira, vos podés manifestarte en Pompeya, en Barraca, donde vos quieras.
Pero no.
Y no, no.
Recoleta
en
no.
La medida de lo posible en Recoleta no. La represión del otro día tuvo una condición de clase muy fuerte. Acá no. Jorge Macri secuestrando parrillas, ¿no? Y ufanándose de eso. Es decir, terminamos con el aluvión zoológico.
Sí.
No está diciendo otra cosa.
6 parripollos dice que secuestraron.
Por otro lado, cuando hablamos del aluvión zoológico, es frase del diputado San Martino, jefe de la bancada radical. Digo, no
tiene
está
coincidencia.
Ese tipo no fue parido
por
un lugar tan lejano al campo nacional y popular.
No es aislada esa declaración.
No, es el aluvión zoológico, es haberle dicho no al voto femenino porque la mujer en la política era un dato que le quitaba femineidad. Digo, todo eso se vivió hace 70 años, y 70 años para la línea de tiempo de un país es anoche. No, no.
Claro.
Es anoche, fue ayer. Viva el cáncer es ayer. Entonces, es muy complejo. La línea de tiempo que yo te armé con tanta muerte sigue con el Plan Conente, sigue con los fusilamientos de Trelew, sigue con 30.000 desaparecidos, sigue con los 39 muertos de diciembre de 2001, con Questequi, Santillán, con Ferreira, con Santiago Maldonado, con Rafael Nahuel y con todos los que tengas ganas de sumar. ¿Cómo ves? Y es un tema, si querés, vamos a analizarlo matemáticamente y no ideológicamente. Los muertos los pone siempre un solo sector y el que mata es siempre el mismo. Entonces, hay ahí un dato que nos devela la historia. En el pasado, no nos vamos a cansar de decirlo, y por eso uno recurre a la historia, en el pasado están guardados todos los secretos del presente y el futuro. Punto, ya está. Y ni hablar de los prontuarios de algunos personajes que intentan dar cátedra hoy. Es más, sin ir al prontuario, hoy, ayer la escuchaba a Vidal saliendo de la reunión del PRO hablando de, bueno, qué pasa en la Argentina de hoy. La pucha, tipos que mataron más de 40.000 pymes, apertura indiscriminada de importaciones, 100.000 millones de dólares de deuda, no solo los 45.000 del fondo, 82.000 millones de dólares de fuga, desocupación de dos dígitos. La verdad es que para hablar de esto tenés que tener una coraza mediática tan grande que podés borrar la historia. Y si yo borro la historia, no hay culpas, no hay responsables. Bien, así, frase de Chabrán, y mirá a dónde vamos a ir a parar. El poder es impunidad. Entonces, si yo no conozco la historia, ahí está, pero yo claro, creo que el máximo dato de impunidad, sí, de cada uno de estos tipos, del 51 para acá, si querés, en función de lo que hoy estamos recordando. Y ese 51 va a sufrir además la muerte de Homero Manzi, la muerte de Discépolo. Discépolo muere en diciembre, después de haber dado en noviembre la batalla que da. Ninguneado por la comunidad artística, que le compraban todos los boletos en un teatro y lo dejaban vacío. Cuando entraba a morfar en la Avenida Corrientes, lugar que era su lugar natural, su hábitat, y separaba a todo el mundo y se iba. El tipo muere en diciembre, no hay ni siquiera la posibilidad de un certificado de defunción que me diga de tal cosa.
Ni se sabe.
O es un hombre que se deja morir ahogado en su tristeza. ¿Cómo? Yo estoy defendiendo, ¿qué cosa? Un plato más de comida y los míos se dan vuelta, me dan vuelta la cara, me dan una bofetada porque yo me animo a esto. Digo, es muy fuerte ese momento de la historia política argentina, tan fuerte como el presente.
Totalmente.
Ahora, ¿por qué los dos? La historia no es un capricho circular que cada tanto vuelve al mismo lugar. La batalla está inconclusa. Y yo peleo por lo mismo que peleó mi bisabuelo, mi abuelo, mi viejo, y seguramente mis hijos van a pelear exactamente por lo mismo, mis hijos, mis nietos. La batalla está inconclusa, por eso marcha contra marcha, revoluciones contra revoluciones, un paso para adelante, cuatro para atrás.
Gustavo, volviendo a 1951, me preguntaba cómo era el panorama económico también en ese momento.
Bueno, es un país que, en eso que yo te decía, estar de industria nacional prácticamente de estreno implica que hay millones de seres humanos que forman parte de la vida económica y que hasta ese momento eran, qué sé yo, la marginalidad,
claro,
de la nación, sobre todo en los grandes centros urbanos. Eso implica que la República Argentina casi triplica su Producto Bruto Interno, declara en 1947 su independencia económica, paga toda su deuda externa y convierte a sus acreedores en deudores. Empieza la nacionalización de todos los, básicamente de los servicios, la energía, el transporte, y como decía Perón, hay una frase de Perón que sintetiza todo. Cuando llegamos al gobierno en 1946, importábamos hasta los alfileres que consumían nuestras modistas. Y cuando el golpe del 55 hacíamos buques de ultramar. La República Argentina, buques de ultramar en Astillero Río Santiago, creación de ELMA, una flota mercante para llevar a Europa nuestras propias exportaciones. Hay un mundo nuevo que explota en una revolución de 9 años. Sumale a eso la reparación de lo que había dejado tantos años de neoliberalismo, sobre todo en la década infame, y para eso Carrillo y la Fundación Eva Perón. Entonces, en ese combo hay una vida nueva, hay una vida nueva, hay algo que nace de, bueno, un sentimiento soberano de decir... me sale lo de la patria es el otro, pero es por ahí.
Claro.
Es haber entendido que hoy a la oligarquía le sobra en la República Argentina 10 millones de personas, más o menos.
Y era posible... Bueno,
en aquel momento también.
Uh-huh. ¿Era posible un sí de Evita si no hubiese tenido el problema de salud? Porque también había un contexto que...
Y era una pelea política muy, muy fuerte hacia adentro.
¿Le quedó cómodo a Perón el no de Evita?
Un poquito bastante, porque eso implicaba no tener que estar confrontando hacia adentro, no con el partido militar, que era el que finalmente lo iba a derrocar. El partido militar iba a generar una concepción de un ejército liberal que hasta ese momento no aparecía. La mayoría y sobre todo la suboficialidad pertenecía al pueblo y entendía al dato militar como un dato de Mosconi, como un dato de sabio, o sea, el militar industrialista, el militar nacional, pero había aún adentro de esos sectores algunos que, qué sé yo, miraban con recelo Perón en determinado momento, sobre todo cuando empieza su relación con Evita después de aquel Luna Park y el terremoto de San Juan. Empieza a mostrar su noviazgo y entonces, como suele contar Galasso, el gran Galasso, entrar a Campo de Mayo con Evita en un descapotable es una declaración de guerra. Sí. Entonces aparecerá todo lo demás, la actriz, convertirla en puta es una frase, son 2 segundos. Entonces es muy complejo el asunto, te van a tirar sobre la cabeza el hecho de una hija sin padre, una actriz, una prostituta y un coronel de la nación que ostentaba 3 cargos en aquel gobierno va a entrar en un descapotable tantas veces como sea necesario con Evita a Campo de Mayo. Y será Evita, sobre todo a partir del regreso de España, de Europa, en esa gira que tuvo un epicentro muy fuerte en Madrid y en Roma, ese cambio de la mujer que dejará sus vestidos fastuosos y se pondrá el trajecito sastre y gastará las 24 horas de cada día en reparar urgencias que ya no pueden esperar. Porque ahí hay algo que Evita entiende como nadie, por ahí por venir de donde viene. Los que sufren ya no pueden esperar.
Claro.
¿Por qué? ¿Cuánto vienen sufriendo? ¿50 años? ¿60? ¿70? ¿Hasta cuándo? Entonces, esa reparación urgente y se lleva todo por delante. Y en ese llevarse todo por delante, hay sectores que entienden que, bueno, si no se lo frena esto de alguna manera, bombardeo a la plaza y golpe del 55, no habrá forma. Y se animan a todo eso con Evita muerta. Dato que para mí no solamente es un dato... estadístico, si querés.
Simbólico.
Y qué sé yo.
Histórico.
No lo hicieron antes.
No lo hicieron.
Miedo. Necesitaron a Evita muerta para primero bombardear la plaza. Uno dice, bombardeo la plaza y ya está, ¿no? Fueron un puñadito de palabras. No, son 12.000 kilos de explosivos durante 5 horas y media en una plaza inerme el día que Buenos Aires es Guernica. No es joda. No es joda. Animarse a eso. La verdad. Viste, es muy complejo.
Sí.
Es muy complejo. Y después los fusilamientos del 56, como para decir, aquel que se anime a volver a pronunciar la palabra Perón es paredón. Y los tipos los llevan a cabo, son más de 30 fusilamientos en ese junio de 1956. Es complejo analizar el asunto sin el contexto. Yo sé que es lo más difícil, por eso a veces uno aprovecha, invierte los pocos minutos en una charla radial. Pero si no hay contexto, ¿de qué estamos hablando?
Claro. Para darle contexto, ¿trajiste un audio de Evita?
Trajimos un audio de Evita, en realidad lo trae el archivo de Radio Nacional. Bien. Que en ese sentido es el máximo cofre de estas voces. Siempre recuerdo, ¿no? Transmite LRA1 Radio Nacional o aquella Radio del Estado. Un día como hoy fue el micrófono elegido por Evita para decir, bueno, no puedo aceptar.
A ver.
Compañero, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable, definitiva, de renunciar al honor con que los trabajadores y el pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico cabildo abierto del 22 de agosto. Ya en aquella misma tarde maravillosa, que nunca olvidarán ni mis ojos ni mi corazón, yo advertí que no debía cambiar mi puesto de lucha en el movimiento peronista por ningún otro puesto. Desde aquel momento, después de aquel diálogo entre mi corazón y mi pueblo, he meditado mucho.
Decía, 33 años, infinitamente más joven que cualquier rockero que debe sonar durante las 24 horas en Nacional Rock. Sí. Y lo creemos infinitamente adolescente al tipo, ¿no? Sí. 33 años, nada.
Buenísimo, Gustavo, el repaso y cerrar justamente con Gracias. El día en que Evita dijo que no. La estamos recordando esa efeméride y bueno, nos parecía bueno hablar con vos y mucho más que le des el broche de poder escucharla a ella en un día como hoy, pero de 1951.
No, a ustedes, porque la memoria, sobre todo con los más jóvenes, ¿no? Es un dato que tiene que ser identitario, saber de dónde venimos, de dónde vienen ellos, de dónde venimos nosotros, para saber quiénes somos.
Me quedan muchas preguntas, sí, lo vamos a convocar.
Sí,
sí, ¿no?
Ustedes digan.
Como vas pensando, bueno, ¿y cómo pasó después? No sé. Las dejamos para la próxima.
Sí, pues podemos estar hablando todo el día. Se me viene a la mente la cantidad de señoras grandes y señores que están en la puerta de la casa de Cristina diciendo que Evita le dio una bicicleta, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Eso no te olvidás. No te olvidás porque más. Vos decís a cualquiera, che, te doy una bicicleta. ¿Y qué es eso hoy en el siglo XXI? Por ahí, nada.
Pero en ese momento sí.
En ese momento es algo...
Todo.
No,
es inolvidable, claro, es para
inolvidable, es increíble. Justamente. Y lo que Evita entiende es, ¿y por qué no?
Exacto.
Esa es la gran pregunta.
Es como
de
lo
Evita,
que sigue molestando también.
¿Qué
¿no?
es lo
¿Y
que
por
te
qué
pasa
no?
cuando vas a la Finura, al Museo Evita? A 2 o 3 cuadras de lo que era el zoológico. Y ese era un hogar de tránsito para gente en situación de calle y madres solteras. Ahí, en ese lugar.
Gracias.
No, a ustedes.